ahora tenemos lo que el público nos había pedido: servicio dental en el este de la bahía. San Leandro Dental Studio, 835 Estudillo Avenida, Suite B en San Leandro, California.
510-269-2543. Si usted es un nuevo cliente, la consulta absolutamente gratis. www.kbdental.org.
La doctora Asita Kabiri, DDS, 510-269-2543. San Leandro Dental Studio. Cuidado dental de primera.
Implantes.
Ortodoncia para adultos.
Ayuda con apnea del sueño.
Además, atendemos emergencias el mismo día y hacemos coronas también el mismo día.
510-269-2543.
Wow, yo creo que les va a caer muchísima gente porque, pues, imagínate, hacen financiamiento y además que es gratis la examinación. Yo jamás había escuchado una examinación gratis en un dental, en una clínica dental, así es que ahí me platican cómo les fue. Bueno, pues hombre, aparentemente vamos a hacer el verso de la española.
En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra armonía, sentido y valor. La española cuando besa, ¡olé!, es que veo esa de verdad, y a ninguna le interesa, ¡olé!, besar por frivolidad. El beso,
el beso,
el beso,
el beso,
el beso.
Bueno, damas y caballeros, ustedes han de recordar que fue el día de ayer, me parece, que iniciamos la programación con la parte trasera de la entrevista que había hecho yo con Mauricio Carlos, Carlos Mauricio, sobre su viaje a El Salvador. Obviamente la última vez que le llamé a El Salvador, él hablaba con mucha precaución. Ahora andaba en Vietnam, porque él está casado con una diplomática de los Estados Unidos. Entonces él, cuando andaba en El Salvador, yo le pregunté, bueno, ¿vas con un libro así medio revolucionario? ¿Estás preocupado? Dice, no, yo tengo mis tarjetas diplomáticas. Ok, entonces ahora que salió, ¿verdad?, de El Salvador y me habla de Vietnam, lo escuché diferente. El caso es de que el día de ayer comenzamos la programación en la mañana a las 9 con la cola de esa entrevista. Ahorita la vamos a escuchar en su totalidad.
Pero antes de eso,
Isabelita nos va a aventar una para despedirse.
Porque se acerca el 10 de enero, okay, y en Venezuela es un día muy importante. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalistas de Venezuela ofreció este jueves una recompensa de $100,000 por información que lleve al arresto del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien en las elecciones presidenciales del 28 de julio compitió contra el presidente Nicolás Maduro y en septiembre se asiló en España. Ahora esta organización publicó el anuncio en su cuenta de Instagram, donde dijo que González Urrutia es buscado por los delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a las instituciones del Estado, instigar a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir. Hay que recordar que este 10 de enero es cuando inicia el nuevo periodo del gobierno, ¿verdad? Veremos qué pasa con eso. Y también en ese mismo tema, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, él sostuvo una llamada con los líderes opositores venezolanos. Edmundo González Urrutia, reconocido por Washington como ganador de los últimos comicios presidenciales de julio y actualmente exiliado en España, y María Corina Machado. En la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense reiteró el apoyo de su país a los dos líderes políticos y pidió que se haga cumplir la voluntad de los venezolanos que fue expresada en las urnas.
O sea que llega el 10 de enero y se supone que vamos a tener presidente en Venezuela.
Reelecto.
Y González dice que él es, y Maduro dice que él es, y eso es el...
Y en un acto transmitido por el canal estatal VTV, Maduro dijo a mediados de diciembre que junto con millones de hombres y mujeres que estarán en las calles, él acudirá a la Asamblea Nacional controlada por el chavismo para jurar el cargo de presidente para un tercer sexenio en el poder. Veremos qué pasa.
Bueno, hablando de recompensas, hay una recompensa de $500,000, $500,000 a la persona que traiga información sobre quién colocó, Isabelita, algunos explosivos alrededor del Capitolio durante el ataque de enero 6. Todavía se está investigando esto después de hace 4 años. Bueno, nos vamos con Mauricio, damas y caballeros. Muchas gracias, Isabelita. Nos vemos un poquito más tarde. Thank you very much.
Thank you.
Vamos con Mauricio, quien le llamo y lo encuentro en Vietnam.
Carlos, Mauricio con nosotros, damas y caballeros. Un poquito tarde, pero de todas maneras aquí estamos y no nos vamos. Mauricio, Carlos, ¿cómo te encuentras?
Bien, hermano, aquí en Vietnam, en Hanoi.
En Hanoi, Vietnam, que son 14 horas arriba de San Francisco, California. Bueno, pues tú sí que estás conociendo el mundo. ¿Vas a ir allá por tiempo largo, alargado, o nomás vas de paso?
Bueno, nada más estoy de visita, Marcos, por un tiempito corto, pero esta es la tierra de Ho Chi Minh. Mira qué lindo por aquí, Marcos, hay una adoración para Ho Chi Minh que es increíble. Después de Ho Chi Minh murió en el 69 y aquí todavía en Vietnam la gente lo adora, la gente sigue creyendo en su presencia. Aquí hay un monumento, hay monumentos muchísimos, pues. Este es un país de un solo partido político en donde el Frente de Liberación Nacional es el partido que gobierna. Y a Ho Chi Minh aquí la gente lo readora. Hay monumentos, hay calles, hay casas, hay todo con el nombre de Ho Chi Minh.
Y hay paz en Vietnam.
Muchísima, Marco, muchísima. No tenés idea qué tanta la paz, hermano. A mí me causa mucha curiosidad que sea un lugar tan pacífico, pues. Fíjate, Marco, que yo que vengo de El Salvador, en donde la presencia del ejército y la Policía Nacional es permanente en las calles, aquí en Vietnam, Marcos, la policía y el ejército son invisibles. No digo que no estén presentes, va, pero no están en las calles.
¿Y llegaste a tocar el sentimiento del miedo o de la precaución cuando veías tanta seguridad en El Salvador y el propósito por el cual tú habías ido?
Sí, Marco, hay tantas cosas, pues. El Salvador es una situación especial. Fíjate, Marco, que ahora que yo estuve allá, pues hace menos de un mes, pues yo me vine de El Salvador el 8 de diciembre, salí de El Salvador. Es una situación bien especial, Marco. Fíjate que hay una presencia absoluta en las calles del Ejército y de la Policía Nacional. Nayib Bukele, que proclama que El Salvador es el país más seguro del mundo, sale con una seguridad de aproximadamente 30 o 40 vehículos que lo van a proteger mientras él va a inaugurar un teatro, vamos a decir, alguna cosa. Pero bueno, si El Salvador es tan seguro, ¿por qué el presidente tiene que andar con un cuerpo de seguridad tan enorme? ¿Acaso, pues, en un país seguro? Yo estuve con mi esposa ahí en San Salvador y casualmente Nayib Bukele estaba en el centro histórico inaugurando una cosa del Teatro Nacional y estaban 4 o 5 perímetros de seguridad con cientos de guardias y cientos de soldados y cientos de policías cuidándolo. ¿Y que acaso no es el país más seguro del mundo, pues? ¿Por qué lo tiene que cuidar tanta gente? Entonces, hay como una contradicción, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si el país es seguro, pues el presidente debería andar tranquilo, sin tanta seguridad. Pero al contrario, en un país, Marcos, de mucha contradicción, ¿va? que dicen una cosa, pero la realidad es otra. El centro histórico es un lugar como una vitrina, pero dos o tres cuadras más allá del centro histórico está la miseria de San Salvador. La gente que conoce El Salvador sabe de la parte que estoy hablando, el Tineti, la avenida, etcétera, donde ya la miseria realmente es más grande, donde ya se puede ver la miseria, y que el centro histórico es cierto, es una vitrina, y que toda la gente llega al centro histórico, y qué bonito, pero más allá está lo que es San Salvador, que es la miseria.
Y obviamente estuviste bastante tiempo para ver los dos mundos. ¿A qué conclusión has llegado porque tiene tanta seguridad el señor Bukele? ¿Qué es lo que hay mucha gente que tiene sentimientos internos quizás malos, quizás negativos contra él?
No, Marco, yo creo que es su ego. Es el tipo con un ego extremo, con una cosa de creer que es el Mesías, el que va a salvar El Salvador. Es interesantísimo, Marco, te digo. Yo fui a El Salvador y ya hablamos anteriormente, y yo fui a presentar un libro, testimonio de una experiencia que pasó hace 41 años, pero que en este momentito, Marcos, es contemporánea a la historia. Mi historia, que es una historia tremenda de tortura y de secuestro, se hace actual, porque básicamente vuelve a repetirse en El Salvador lo que me pasó a mí hace 41 años. Se vuelve a repetir con las desapariciones de la gente que el ejército y la policía están capturando.
¿Y causó algo de conflicto esta realidad que tú llegases con un libro que habla sobre el presente y el pasado y es el mismo?
Fíjate, Marcos, que es una cuestión bien interesante. Jorge Hernández, que es el editor del libro, me pidió a mí que tuviéramos un perfil bajo en cuanto a publicarlo y a contarlo del libro, ¿verdad? Aunque sí lo presentamos abiertamente en El Salvador. Jorge prefirió que lo tuviéramos en un perfil bajo para que el gobierno no lo pudiera ver como algo que pudiera amenazar la narrativa oficial, y lo pusimos un perfil bajo, pero al final, cuando ya lo publicamos y lo tiramos a todas las librerías en San Salvador, la gente lo empezó a leer, la gente lo aceptó, y te quiero contar, Marcos, que sí, el libro ha sido muy aceptado, mi testimonio ha sido muy leído, y la gente lo está buscando y lo están leyendo. Yo pues tengo esa satisfacción de que finalmente presenté mi historia, mi testimonio, para que la gente sepa lo que pasó hace mucho tiempo, pero que también, Marcos, se está repitiendo en El Salvador.
Y entonces es obvio, o sea que no es como que tú tienes que darles martillazos en la cabeza para decirles esto es lo que está pasando, sino que al ver ellos se están dando cuenta, eso que es obvio, ya hemos llegado a ese punto en El Salvador que la gente que vivió aquella temporada dice, wow, es la misma.
Es lo mismo, Marco, sí. Bueno, yo nada más llego y cuento, ¿verdad?, mi historia que pasó hace 41 años y les digo, bueno, cualquier parecido con la actualidad, pues es coincidencia, ¿verdad? Para no meterme en problemas. Pero en realidad, Marcos, El Salvador está en una situación bien, bien parecida a las dictaduras militares que tuvimos en los 80s.
Pero con un diferente nombre, porque ahora él es un dictador cool.
Oh, sí, por supuesto. Y que también, Marco, hay que entender que la gente también acepta y le da aprobación a causa, pues que es cierto, pues el tipo entró en un pacto con las pandillas, redujo la cantidad de pandillas en las calles, es ciertísimo, y entonces la gente en alguna medida sintió un alivio, y que hay que aceptarlo, pues, un alivio tremendo, porque las pandillas en El Salvador era un cáncer, y el tipo entra en pacto con las pandillas, hace un acuerdo con ellos y retira a muchas de las pandillas de las calles, y la gente en El Salvador ha visto ese cambio, y eso es cierto, eso hay que reconocerlo, que las pandillas en las calles ya no existen, que fue un acuerdo que él tuvo con las ranzas, que son los jefes mayores de las pandillas, ¿verdad? Pero que también la gente ha aceptado entregar sus libertades, Marcos, con tal de que las hayan liberado de la presencia de las pandillas. No les importa entregar su libertad de reunión, de marcha, de protesta, no les importa. Han entregado esa parte que les corresponde como sus derechos con tal de verse liberadas de las pandillas.
Y entonces, en lo que hablamos del ciclo que muchas sociedades cruzan, las personas que se estuvieran organizando o pensando diferente serían aquellas cuales miembros de su familia han sido arrestados indebidamente, sin razón.
Marco, es que es increíble la cantidad de gente inocente que ha sido capturada. Pero mira, hermano, aquí viene otro caso bien interesante, que es el caso de la minería. Ya está aprobado que la minería vuelva a El Salvador. Había sido prohibida en 1997, creo, en el 2007, algo así, 2000 tanto. En una lucha de la sociedad salvadoreña se prohibió la minería en 2017. Se prohibió la minería en un país tan pequeño, tan densamente poblado como El Salvador. La minería es absolutamente prohibida. Es algo que va a dañar todo el medio ambiente. Sin embargo, en este momentito, pues, la Asamblea Legislativa derogó la ley que prohibía la minería y ahora pues ya se puede nuevamente ejercer la minería en El Salvador. Es una lucha nueva, es algo que viene. Y algo que va a ser tremendo, Marcos, porque fíjate que cuando se logró el triunfo de que El Salvador fuera el primer país que derogara la minería, que prohibiera la minería, fue una lucha tremenda, porque asesinaron a seis ambientalistas. Había un muchacho que se llamaba Marcelo Rivera, a él y a otra gente, a su hermano, creo, los asesinaron. Y viene nuevamente ahorita la lucha porque el presidente Bukele nuevamente ha hecho que la minería vuelva y regrese a El Salvador como una cosa que pueda ser posible. Entonces, esa lucha que viene ahorita, Marco, va a ser tremenda porque es algo que va a afectar absolutamente los cimientos de lo que es el país de El Salvador, porque El Salvador es un país pequeñito, con grandes necesidades de agua, con una emergencia hídrica y la explotación del oro, que es lo que el presidente Bukele pretende hacer, va completamente a dañar todo el ambiente en El Salvador, todo el medio ambiente va a quedar dañado, y es una cosa que viene y es una lucha que va a la sociedad salvadoreña, Marcos. Va a ser tremendo.
¿Y el señor Bukele lo está haciendo para mejorar la economía de todos en el país o lo está haciendo para enriquecerse y sacar todo lo que pueda el jugo de aquel país? ¿Tú crees, Mauricio?
Bueno, Marco, hay que entenderlo, Marcos. Oye, mi hermano, hay que entender que lo que está pasando en El Salvador son los lineamientos que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Son las políticas económicas neoliberales las que ahorita en El Salvador se están ejerciendo. La misma política que hizo Arena y hizo el FMLN. También el presidente Bukele pues continúa con las mismas políticas neoliberales que le impone Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Y esas políticas son precisamente la minería, la privatización de las empresas públicas. Todo eso es parte de lo que hay que entender, que es el lineamiento que viene de los Estados Unidos. Por eso digo yo, Marcos, que el problema no es el presidente Bukele, Marcos. El presidente Bukele puede irse mañana y viene mañana otro peor que él. Entonces, yo sigo creyendo, Marcos, que es el sistema lo que habría que corregir y que reformar, porque en realidad la minería no es nada más que una orden del Fondo Monetario Internacional para que en El Salvador se pueda explotar las minas de oro y así continúen con las políticas económicas neoliberales que vienen de los Estados Unidos.
Y Carlos Mauricio, Carlos, tú me hablas sobre que se van a, que va a haber un terremoto en los cimientos del Salvador, porque ahora aparentemente la legislatura está en acuerdo con el señor Bukele de que se va a comenzar a minar, que se va a utilizar la minería nuevamente. El pueblo del Salvador está tan atado a esa prohibición que se levanta.
Pues Marcos, va a ser difícil, Marcos, porque ya hubo una lucha primero. Dos veces, las transnacionales mineras fueron derrotadas en El Salvador. Dos veces. La primera fue cuando decidieron no continuar en El Salvador porque se opusieron los ambientalistas y que fueron asesinados 6 ambientalistas. La segunda derrota fue que se les dio en Washington cuando el gobierno salvadoreño, representado pues, en ese tiempo por el FMLN, derrotaron en Washington a las mineras estadounidenses y canadienses, en donde se les obligó a que le pagaran al gobierno salvadoreño los gastos que habían tenido porque ellos habían demandado al gobierno salvadoreño en las cortes internacionales. Y ahí las mineras perdieron. Entonces son dos derrotas que han tenido hasta ahorita las mineras en El Salvador. La primera cuando tuvieron que irse de El Salvador y la segunda en Washington. Viene la tercera lucha, Marcos, que va a ser ahorita que vengan las mineras a querer nuevamente instalarse en El Salvador. Va a ser interesante ver cómo la gente va a reaccionar, porque la gente, Marcos, ya tiene la experiencia de la lucha en El Salvador en contra de la minería y es bastante fuerte.
O sea que es una barrera difícil de brincar, y entonces obviamente la razón es porque, pues obviamente, como tú dijiste anteriormente, El Salvador es un pequeño país y inmediatamente se va a contaminar el agua y toda la gente va a decir, hey, ¿nos quedamos sin agua o qué?
Claro, pero Marco, hombre, sí está demostrado, hermano, está demostrado que en un país tan pequeñito como El Salvador, la minería no es posible. Marco, si es que solamente hay un río, que es el río Lempa, y la minería lo va a contaminar. El río Lempa es, diríamos, la arteria principal de toda la agricultura de El Salvador, voy a decirlo así, y la minería lo va a contaminar. Entonces, eso va a ser un desastre. Ahora, la cuestión va a ser la siguiente, Marcos, discúlpame que te diga esto, hermano, y le quiero contar a tus amigos que te oyen, a toda tu audiencia. Oíme, Marcos, la lucha va a ser tremenda, porque los ambientalistas y la gente en El Salvador que entiende lo que es la minería se van a oponer. El gobierno, Marco, oíme, ojalá que no fuera así, pero desafortunadamente creo que va a pasar, el gobierno va a empezar a reprimir a la gente que se opongan a la minería. Y los van a empezar a reprimir abiertamente, porque la gente que se opone a la minería se van a llegar a las carreteras, a tomar carreteras, a poner enfrente al equipo que venga de Estados Unidos, que venga de Canadá, y el gobierno salvadoreño va a reprimir, Marcos. Ojalá no fuera así, pero yo creo que el gobierno salvadoreño va a empezar a reprimir y va a empezar a asesinar a los ambientalistas que quieran proteger el medio ambiente en El Salvador.
Y qué interesante lo que me dices, hermano, porque obviamente Bukele ya tiene la maquinaria para ir a levantar a la gente, y eso es lo que aparentemente quiere construir acá el presidente de los Estados Unidos, la maquinaria para saber cómo y levantar a la gente y que los demás se acostumbren para normalizar la violencia en contra del pueblo, si tú quieres. No sé si ahí me brinqué de más, pero hermanazo de mi vidaza, como que el tiempo me está apretando. No sé si quieras comentar algo sobre lo que acabo de decir de lo que está pasando en los Estados Unidos o sobre dónde andas ahí en Vietnam o cerrar con lo del Salvador.
Bueno, las dos cosas, hermano. Mire, le quiero contar de que cuando yo participo en su programa, hermano, ahí en la radio, todos mis amigos que me conocen de El Salvador me comunican, me comentan inmediatamente que me han escuchado. Le quiero contar que el libro Mi Testimonio ya está en Amazon, y todos mis amigos, Estela Salvador, Jorgito Rivera, Jorgito Argueta, Félix Curi, todos mis amigos, José Landaverde, todos pueden bajar el libro Testimonio en vía de investigación de Amazon. Lo pueden bajar directamente, o si quieren lo piden como libro escrito a Amazon también, pero ya está, para que toda la gente pueda en San Francisco bajar el libro y leerlo. Está interesantísimo, Marco. La gente lo está leyendo y la gente me está mandando comentarios de fábula. A todo el mundo le encanta el libro. Yo nada más quiero contarle a tu audiencia en San Francisco que ya está en Amazon, y los que lo quieran bajar de Amazon, que lo bajen porque está buenísimo.
Y dime cómo se llama y los autores. Y te quería preguntar yo, ¿Jorge Hernández vive en El Salvador?
Sí. Él estuvo en tu programa la vez pasada,
claro,
Marco.
Por eso, y pregunto por eso, porque él está allá, entonces él va a recibir, pues, ¿verdad?, el eco directamente a él, en El Salvador.
Sí, el libro ya está en Amazon y la gente lo puede bajar directamente para leerlo, o si quieren lo pueden pedir impreso en la misma Amazon, que les va a tardar un poquito en llegar, pero ahí está ya.
Y se llama.
La gente lo puede leer, y en San Francisco la gente lo puede bajar y darme comentarios sobre qué les parece.
¿Y se llama el libro?
Se llama En Vías de Investigación, de Carlos Mauricio y Jorge Hernández.
En Vías de Investigación, de Carlos Mauricio y Jorge Hernández. Hermanazo de mi vidaza, qué placerazo. ¿Cuánto tiempo vas a estar en Vietnam? Porque no me molesta de la manera que podemos hablar. Lo principal es de que nos encontremos en horas decentes.
Sí, hombre, aquí son las 12 de la noche.
Ajá.
Son las 12:10 de la noche.
Imagínate.
Pero están esperando la llamada. Quería hablar contigo, Marcos. Me encanta tanto hablar contigo.
Es un placer, carnal, y pues lo que nos has traído el día de hoy, muy valioso. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y desvelarte por mí. Acá estamos todavía en la mañanita del día jueves. Imagínate, tú ya estás en un viernes en la mañana, por ahí va, ¿no?
Ya estamos viernes en la madrugada, viernes 3 de enero en la madrugada.
No, sí, ¿verdad? Exactamente. Hermano, un abrazote para ti, hasta pronto.
Bueno, pues, saludos a toda
tu
audiencia.
Gracias, carnal. Carlos Mauricio, Carlos, damas y caballeros, con sus comentarios siempre muy interesantes. Por cierto, si usted tiene un comentario sobre lo que dice, pues me llama de balazo, porque el tiempo me aprieta un poquito en el like, en 415-552-2938. No sé usted qué opine sobre lo que nos acaba de platicar nuestro amigo, el señor Carlos Mauricio. Él obviamente acaba de publicar su libro sobre lo que a él le ocurrió cuando hace 40 años lo arrestaron, cuando era un estudiante o profesor universitario, y me lo llevaron al bote, lo torturaron, y luego escribió su libro, lo tenía guardado ahí por todos esos años, y luego finalmente su esposa lo convenció de que era momento que se abriera al público, lo ha escrito, lo ha publicado, llegó a El Salvador, como ustedes han de recordar, lo presentaron allá, pero ahora nos dice que lo presentaron de una manera muy sutil, para no hacer mucho escándalo y no meterse en problemas. Vamos a las llamadas telefónicas de balazo y sin filtro. Buenos días, por favor, al tema. Buenos días, aló.
Buenos días,
caballero, a ver, al tema, por favorcito.
Sí, cómo no, mire, señor Marcio, y el papá, el señor Bukele, viviera, él era un químico, él estuviera rotundamente opuesto a la minería, pero como el señor Bukele, mire, él no piensa en la gente, la gente lo pone como un paladín, pero lo que va a hacer es lo que dijo el señor Mauricio. En El Salvador no hay río y todo es mercurio. Va a ir a parar a los ríos. ¿Y de qué se va a alimentar la gente? Eso no se ha puesto a pensar el señor Bukele, porque él no piensa en los pobres. Él piensa en sus beneficios personales. Muchas gracias.
Él estará pensando cuántos cripto te podrá comprar. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¿Aló?
Sí, buenos días, Marcos.
Yes, dígame, caballero.
Sí, feliz año.
Gracias, caballero, dígame.
Sí, fíjese que este señor se contradice mucho en lo que habla. Y los que hablan son amigos de él. Yo no sé cuánta gente ha comprado ese libro, pero que yo sepa, yo tengo muchos familiares en El Salvador, aquí en los Estados Unidos, y nadie sabe de eso. Otra cosa, eso de que lo que ha publicado él, de que él, lo que él vivió, pues él sabe por qué fue, por qué lo agarraron, lo torturaron, pues porque era de la oposición en ese entonces. Pues yo soy un tipo que tengo 60 años y yo viví todo eso. Yo me vine para acá y viví todo eso. Ahora están criticando al gobierno porque ha quitado el cáncer, como él mismo dijo, de las pandillas, y lo siguen criticando. O sea, ¿qué es lo que quieren ellos? Digo yo, ¿qué es lo que quieren? Él anduvo bien tranquilo allá en El Salvador, disfrutando, visitando, no le pasó nada. Ahora, el presidente, si él dice que tiene mucha seguridad, es porque tiene sus razones, porque este hombre ha incautado unas grandes cantidades de cocaína en el mar que venían de procedente de Ecuador, de Colombia, que iban pasando por el frente del mar, y él los incautó. Entonces él tiene razón, porque hay un miedo. Él pues tiene miedo que lo maten, pues por la razón los narcotraficantes, y esa, digo, es la razón, porque él tiene mucha seguridad. Pues como le digo a este señor, ¿quién no vivió eso de la guerra ya? A mí me agarraron, no me torturaron, pero me tuvieron preso. Okay, me sacaron. Si el que nadie ha hecho nada, lo dejan libre.
Muchas gracias. El libro se llama precisamente En vías de investigación, por Carlos Mauricio y Jorge Hernández. Vamos con esto. Buenos días. Aló.
Aló.
Sí, dígame, caballero.
Okay, de acuerdo con la llamada anterior. El señor Mauricio, Carlos o cualquiera, en ese tiempo cualquiera puede hacer un libro. Hubieron cientos de secuestros. Y se contradice, como dice, ¿no? Dice que Bukele la tuvo fácil para eliminar las pandillas. Con ningún crédito, come on, ¿eh? Y nadie creo que esté interesado en leer un libro de esos, cuando yo tengo 60 años y yo leí Cárceles Clandestinas, cuando la ex guerrillera Ana Guadalupe Martínez estuvo secuestrada. ¿So qué nuevo puede decir él? So, totalmente se contradice y es de la oposición. So, él es rebelde del FMLN. So, que diga claro a quién representa él y todos sus amigos. Es todo.
Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Aló.
Aló, Marco, buenos días.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo se encuentra? Dígame.
Pues feliz año. Mira, es la primera vez que yo escucho a este señor y que está más confundido que nunca. La verdad que sí, yo quisiera saber de qué lado está, como que yendo a El Salvador ya dio posibilidad de regresar y ya está criticando al gobierno más suavemente, y ya lo veremos en un futuro. Va a regresar y a trabajar para allá.
Okay. Buen día, caballero. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello.
Buenos días, con José, mi opinión, por favor, feliz año.
Sí, caballero, dígame usted, está en el aire conmigo, sí, dígame.
Con el señor ahí de su libro y todo. No creo también que la gente sepa de ese libro. Mira, y lo otro, el perfil bajo que dice que anda ahí con José, Jorge Hernández, el nombre.
Ya.
Ese tipo Jorge Hernández es perseguido por la ley ahí en El Salvador también, por corrupción. Era un periodista que fue pagado por los gobiernos del FMLN y de ARENA. Por eso andan con perfil bajo, porque es lo busca la ley. Tiene clavos allá, como se dice en El Salvador. Eso es todo. Y pregúntale la próxima vez a tu invitado, de Walter Araujo, Walter Araujo. Menciónale ese nombre. Dile okay. que ese es el verdugo ahorita de toda la oposición en El Salvador. Muchas gracias.
Gracias a usted, caballero, por tomarse el tiempo para platicar con nosotros por un segundo. Vamos con esto de balazo, regresamos. Damas y caballeros, el día de hoy, atención, es enero 3. Es un viernes y estamos en vivo y ha llegado el fabuloso Alex Cross. Así es que si usted tiene alguna pregunta para el caballero de balazo,
le invitamos a escuchar Punto de Encuentro, revista radial, todos los martes a las 5 de la tarde, miércoles a las 4 de la tarde y jueves y viernes a las 5 de la tarde, aquí en la 1010 y 990 AM.
Punto de Encuentro, una revista radial con interesantes tópicos de nuestro diario vivir, superación personal, finanzas, salud y muchos temas más.
Punto de Encuentro, conducido por Patricia.
Bueno, pues damas y caballeros, aparentemente, ¿verdad? Se dice que el señor Mike Johnson aparentemente va a ser reelecto como lo que se llama el Speaker of the House, o sea, el presidente de la Cámara de Representantes. Han de recordar que hubo cierta controversia, ya que algunos de los ultraconservadores, ¿o será que lo acaban de ya lo acaban de elegir?
He was here, often voted against leadership. He says his vote was not flexible. The other two, a man named Keith Self from Texas.
Este está hablando, ¿verdad?, sobre los que no quisieron votar por él, pero re-elected as House Speaker. Aparentemente sí, es lo que ha ocurrido en este instante, damas y caballeros. Mike Johnson, reelegido como presidente de la Cámara de Representantes después de tanta controversia. Y obviamente, aparentemente se acaban de contar los votos y Mike Johnson será el presidente precisamente de esto. Lo están felicitando, yara yara, a ver qué está diciendo este caballero.
Those members have just marked their territory for the months to come. They have shown how fragile this remarkably narrow majority is for House Republicans, even as Trump takes office. And there are much more challenging votes to come than picking a speaker.
Y este caballero, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, me parece que se llama Bob Costa, que es un caballero que sabe mucho de política, dice que esto lo que ha mostrado es la delicadeza con que está el gobierno en lo que va del Congreso, porque tiene un margen muy pequeño los republicanos, a pesar de que el presidente va a ser republicano, los republicanos tienen un margen muy pequeño en el Congreso. Así es que, pues, lo que este pleito que se vio ahora se va a repetir varias veces. Bueno, si usted tiene una pregunta para el fabuloso Alex Cross, con mucho gusto se la vamos a tomar en este momento al 415-552-2938. Alex, bienvenido.
Ah, ¿cómo está, Marcos? ¿Cómo está usted?
Aquí, pues sí, te veo muy elegante. Aparentemente fuiste a la corte, porque cuando vas a la corte tienes que ir, pues, por lo menos con un suit. You have to have a suit or not.
Sí, absolutamente.
¿Y en quién depende? A ver, déjame ver si esta es una pregunta para vos. Buenos días, hello. Tiene una pregunta.
Hello.
Tiene una pregunta para Alex.
Para ese señor que estaba hablando.
Ok, en otra ocasión, caballero, porque acabamos de terminar con esas pláticas y ahora vamos a entrar con Alex Cruz. ¿Qué clase de servicios prestas tú?
Oh, pues nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros, pues, representamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos, manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del récord criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables, o si alguien en su familia, o si usted ha sido arrestado por un delito, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800, Marcos.
Perfectamente bien, o nos puede llamar ahorita mismo aquí al teléfono 415-552-2938 y usted entra, pero así nada de balazo, ya que tenemos líneas abiertas, y luego inmediatamente le podemos contestar su pregunta que usted tenga para el fabuloso Alex Cross, si es que le dieron un tiquete, o a lo mejor su hermano se metió en problemas con la ley, lo agarraron intoxicado manejando, tuvo otro problema problema más serio. A ver qué es lo que nos platica esta persona. Buenos días, hello.
Sí. Sí, buenos días, Marcos.
Buenos días, caballero. ¿Cómo se encuentra?
Pues aquí trabajando, a ver si puedo hacer la preguntita, pero aquí andamos trabajando.
A ver, está trabajando y a ver si podemos hacer la pregunta. Usted dígamela, yo la repito, dígame.
Sí, ¿cuál es la pregunta, Marcos?
Sí, mire, Marcos, abogado, yo tuve un ticket o un DUI hace como en el 94, más o menos, en el año 94. Y quiero arreglar, o quise arreglar ese problema, fui a la ciudad donde me lo dieron con ese número y me dijeron que ya no sale ahí, pero yo fui porque quiero meter la aplicación para la ciudadanía y lo que me salió fueron otros tickets, infracciones que no son mías. Entonces llené el documento para mandarlo al Departamento de Justicia.
Sí.
Y en el Departamento de Justicia me regresaron que como que no aparece algo ni el ticket ese ni otras cosas. Pero no sé cómo hacerle.
Ok. Si usted está hablando de infracciones de tráfico, lo que va a ser necesario hacer es ir a la corte de tráfico donde salieron estos citatorios y tiene que abrir una audiencia para hablar con el juez. Y usted allí va a estar disputando identidad. Y si no pueden enseñar de que usted era la persona que en actualidad pues cometió las infracciones, el juez le tiene que retirar los casos. Ya cuando el juez le retire los casos, eso el juez va a mandar una cosa al Departamento de Motor Vehículos que se llama un abstract para que ya no salga ahí en el registro con el Departamento de Motor Vehículos. Esto pasa muy comúnmente en situaciones donde personas tienen números, nombres similares y cosas así, Marcos.
¿Y caballero, le mandaron una carta o cómo se dio cuenta que estaba en este dilema?
Yo fui a la ciudad donde tenía yo ese ticket para right. Ponerlo en la aplicación, uh-huh. Pero ellos dijeron ahí mismo en esa misma ciudad, la persona que me ayudó a darme el documento me dijo que estaba otro nombre, que si usaba otro nombre, le dije que nunca usó otro nombre. Dijo, mire, aquí aparecen algunos problemas, algunas infracciones o problemas que usted tuvo con la ley, pero con otro nombre, no con mi nombre.
Y entonces ahí fue donde se dio cuenta. Pero digo, si hubieran sido tíquetes tan viejos que no, Alex, ya hubieran tenido una orden de arresto o algo así más.
Bueno, la cosa es que si estamos hablando de citatorios o tickets que son viejos, si estamos hablando de la corte de tráfico, eso no resulta generalmente en orden de arresto. Fuera de del departamento de tráfico, cuando una persona pues no paga sus citatorios, lo que ocurre es que simplemente lo mandan a colecciones, pero no resulta en una orden de arresto. Generalmente algo orden de arresto o resulta en una orden de arresto si viene del departamento criminal, como un caso de manejar bajo la influencia, violencia doméstica o algo así. Pero de simplemente de no pagar tickets de tráfico, eso no va a resultar en ninguna orden de arresto, Marcos.
Y para probar él de que no era el que tiene todos esos tickets, ¿qué documentos tiene que llevar?
Bueno, a mí obviamente tiene que traer su identificación, right. Esa es la primera cosa. Y también la corte tiene la responsabilidad de sumitir copias de los tickets. Porque cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona recibe un ticket, lo firma.
Right. Okay. ¿Abogado? Pues,
sí.
Pero esos documentos, ahí aparece el nombre de la persona que lo cometió, el nombre, entonces aparece ahí con los datos y todo, pero yo no aparece mi nombre, es lo que no sé, o sea, nada más aparece que pasó eso, pero no aparece mi nombre y aparece el nombre de la otra persona.
Okay. So, la cosa es esto, si aparece, okay, la cosa es esto, de cualquier forma va a ser necesario poner el caso en el calendario para abrir una audiencia, para hablar con el juez, para que el juez aclare estas cosas. Usted no lo va a poder arreglar. Va a tener que abrir una audiencia para poder hablar con un juez y el juez es el que tiene la autoridad para modificar el registro, para dejarle saber al Departamento de Motor Vehículos que este es un error, para que lo quiten del registro. De cualquier forma, tiene que abrir una audiencia para hablar con un juez. Señor.
¿Cómo se abre?
Tiene que ir físicamente a la corte de tráfico, yeah. Y tiene que solicitar una audiencia, simplemente ir al clerk. al clerk del departamento de tráfico.
Abogado, y tiene, ajá. Es que cuando yo mandé la carta al departamento de justicia, ahí no sale nada. ¿Qué es lo que, por qué ahí no sale nada de eso?
Bueno, well, la cosa es que generalmente con el Departamento de Justicia, ellos guardan su historial criminal, pero normalmente ellos no guardan su historial de tráfico. So, hay una diferencia en el historial criminal y lo de tráfico. Lo de tráfico generalmente es guardado por la Corte Municipal y también por el medio del Departamento de Motor Vehículos.
¿En qué ciudad dijo que está todo eso?
Yo fui allá a la ciudad de Vista, California, pero yo aquí vivo en la ciudad de Tracy.
Tracy, ok. Uh-huh. Pero esto pasó en ¿cuál ciudad?
Vista.
Por allá cerca de San Diego, California.
¿Y ahí es donde todos los tickets se manifestaron?
Sí. Yeah. Allá fue el que yo hice, estuve en ese tiempo y también son los que me están poniendo que no son míos.
Ok, todo eso se tiene que aclarar allá, desafortunadamente, allá en Vista. Posiblemente usted puede buscar un abogado que tiene su práctica allá en Vista para que él pueda poner el caso en el calendario, él pueda decir, hey, mira, esta persona no es mi cliente, y el juez va a investigar un poco y si no pueden establecer identidad, el juez puede mandar un documento al Departamento de Motor Vehículos para que quiten esto de su registro de conducir.
Pero en el departamento del DMV no aparece en esos tickets.
Ok, so la pregunta que yo tengo es, ¿a dónde aparece?
Donde aparecen es en el récord del récord criminal que yo fui a sacar para en ese ticket viejo aparecen como a mi nombre, pero no en el DMV.
Ok, so, ¿en cuál registro aparece? Usted dice que no aparece con el Departamento de Motor Vehículos y que no aparece con el Departamento de Justicia. So, ¿en cuál registro aparece?
Donde aparecen es en el lugar donde yo fui a la corte de Vista, ahí.
Ok, so usted dice que aparece ahí físicamente en la corte.
Sí, nada más en el documento de ellos, pero yo fui personalmente y le dije, mire, señorita, yo no soy esa persona.
Ok, pero usted habló con el juez para decirle eso.
¿Perdón?
Le estoy preguntando si usted habló con un juez.
No, nada más con la secretaria que dan los documentos allí en la
Esa misma secretaria le puede dar...
Esa misma secretaria le puede dar una fecha de corte para hablar con el juez. Tiene que hablar con el juez.
Tiene que ir a pelear con el juez.
Tiene que hablar con el juez. No pelear con el juez, pero decirle al juez. No pelear, pero no decirle al juez. Tiene que hablar con el juez.
Hablar en a nice way.
Sí.
La mejor de la suerte. Espero que Alex le haya resuelto su problema.
Tiene que hablar con el juez. Tiene que abrir una audiencia para hablar con el juez.
Su reto, ok. Pónganse listos que ahí vienen los teléfonos de Alex muy cerquitas. Vamos con esta llamada. Buenos días, aló.
Buenos días.
Buenos días, señora.
¿Cómo estás?
Sí, habla María. Nada más estoy hablando porque quiero hacerle una pregunta de mi esposo. Tiene un DUI del 1994 y otra vez lo agarraron tomado, pero no estaba manejando, estaba en el volante nada más.
Okay.
¿Qué puedo hacer ahí?
Bueno, la cosa es esto, pues él es el que lo tiene que hacer, pero la cosa es esto. Yo sé que él estaba ahí en el volante, pero la pregunta es si el vehículo estaba prendido o no. ¿Estaba prendido el vehículo? ¿Tenía el calentador prendido?
Estaba apagado.
Ok, ¿y estaba estacionado a dónde?
Y ¿A
dónde estaba parqueado? ¿A dónde estaba estacionado el coche?
¿Dónde estaba estacionado, señorita? Señora.
Estaba estacionado fuera de la calle.
¿Fuera de la calle? ¿A dónde?
En los apartamentos, en ahí en la...
Ok, eso es la pregunta que yo tengo es esto. ¿Por qué el policía se acercó a él?
Sí, se acercó.
¿Pero por qué?
Porque pues, lo vieron que estaba tomado, yo creo.
Ok, mire, la cosa es esto. Si la policía tiene causa probable para acercarse... ¿Ok? Si la policía tiene causa probable para acercarse, ellos tienen el derecho de acercarse. Y le van a hacer preguntas, si él estaba manejando, si él llegó de una barra, cómo llegó a donde estaba, ¿me entiende?
¿Cómo se dieron
¿Cómo llegó a donde estaba?
¿Cómo se dieron cuenta que estaba borracho?
Pues porque estaba con la cabeza agachada en el volante.
Ok, está bien. Pero la pregunta que yo tengo, el policía le va a hacer preguntas.
Pero esa es causa de bastante.
Eso es causa probable, sí. El policía tiene el derecho de investigar si ve a una persona dormida ahí en el carro. Sí, me entiende. Porque una persona no puede estar dormido en el coche.
En la ventana.
No.
Estaba dormido en el volante, entonces por eso llegó el policía ahí.
Yo sé, okay, pero eso me dice causa probable. Okay, eso pues me dice, él tiene el derecho de investigar. Ajá. Pero la segunda pregunta que yo tengo, es, okay, obviamente, él estaba tomado en casa y decidió ir al coche, o él fue a una barra y está manejando y estacionó, ¿me entiendes? Son eso, ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo llegó ahí al volante?
Llevó a un amigo y él se quedó dormido cuando lo llevó ahí en el volante.
Ok, ¿pero él estaba en casa o estaba en una barra o restaurante?
No, estaba en un parqueadero de apartamentos.
Ok, yo entiendo, pero ¿cómo llegó a ese parqueadero de apartamentos?
Llevó a un amigo.
Manejando él manejó.
Oso, él manejó.
He took a friend.
Para ir ahí.
He took a friend, yeah.
Sí. Y llevó a un amigo ahí, a ese sitio, ¿correcto?
Sí.
So, la pregunta es esto, ¿tenía alcohol en el coche ahí en ese momento, sí o no?
No.
Ok, eso es una cosa mala, porque obviamente había tomado antes.
Sí.
¿Me entiendes? Porque si él hubiera tenido alcohol ahí en el coche, él puede decir, no, yo no estaba manejando y tomando, yo solo estoy aquí sentado, no lo tengo prendido y
solo
decidí tomar estando aquí. Pero si no hay nada de alcohol ahí en el coche y ya está borracho, pues ¿cómo llegaste aquí? Pues manejé el agua. Ok. So, ahí pueden establecer que él había manejado bajo la influencia. ¿Me entiende? So, lo que va a ser necesario hacer es contratar a un abogado y después ir a la corte, entregar las declaraciones necesarias, ordenar la evidencia. El juez tiene que dar otra fecha para regresar a la corte y empezar a manejar el caso con la fiscalía. Es la responsabilidad de la fiscalía de convencer a un jurado más allá sobre una duda razonable con respecto a la inocencia o culpabilidad de su esposo. Si la fiscalía tiene suficiente para convencer o engañar a un jurado de que él es culpable de la ofensa, pues ellos van a proceder contra él. Y si no, pues posiblemente le retiren los cargos ahí mismo o por medio de un juicio por jurado. Pero como usted me lo está describiendo, se ve que la policía se tiene a causa probable y que él ya estaba tomado antes de llegar a esa localización. Recuerde, la policía no lo tiene que ver manejando y no tiene que estar manejando un coche en el momento de la parada o en el momento de la investigación.
Ajá, señor. Oiga, oiga, y este...
Pero se puede borrar, mi pregunta es si se puede borrar el récord.
Ok, si él es encontrado culpable de manejar bajo la influencia, generalmente les dan 3 años de libertad condicional en esas circunstancias. Después de que su tiempo de libertad condicional o probación expire, ahí esa persona tiene el derecho de hacer una limpieza de su convicción penal para que en el futuro no le afecte por razones de obtener trabajo, seguro, préstamo y vivienda. Pero, aunque él haga una limpieza de su convicción penal en el futuro, recuerde que existen 2 registros separados, uno con el Departamento de Motor Vehículos y uno con la Corte. Y el registro del Departamento de Motor Vehículos, eso va a quedar ahí por hasta 10 años. Y hay ciertos trabajos que tienen que ver con conducir un vehículo. Hay ciertos trabajos de conducir un vehículo donde no le van a dar un trabajo simple basado en su historial del Departamento de Motor Vehículos. So, de una forma sí lo puede limpiar después de 3 años, pero hay ciertos trabajos que todavía le van a negar trabajo por 10 años.
Yo le tengo una pregunta, ¿lista? ¿Aló, señora?
Sí, sí.
¿Y estas 2 veces que lo han agarrado borracho son las únicas veces que ha tomado él?
Sí, son las únicas veces.
O sea que él nunca ha tomado nomás esas... O sea que tiene la mala suerte de que los 2 días que tomó
tiene,
Alex, lo agarraron.
Tiene más de 20 años que no toma.
La cosa es, es riesgoso tomar y manejar bajo la influencia porque obviamente alguien le puede pegar a él y la otra persona puede morir aunque no sea la culpa de él y le pueden presentar cargos por homicidio vehicular. Eso es peligroso.
¿Algo más, señorita? Señora, perdón.
Nada más, muchas gracias.
De nada, señora.
Bueno,
buen día, señora.
Los teléfonos, a ver.
Si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Nosotros tenemos oficinas en Sacramento, Oakland y en San José.
Perfectamente bien. Pues, Alex, muy interesante todas las llamadas que nos han llegado. Damas y caballeros, ahora, obviamente, es el día 2 de enero. Acaba de comenzar el 25 y estamos en vivo. Así es que usted tiene una pregunta para Alex Cross. Con mucho gusto se la puede hacer en el teléfono 415-552-2938. Alex, platícanos.
Sí, como siempre, solo porque alguien ha sido arrestado por haber cometido un delito, eso no quiere decir que es el fin del mundo. Casi siempre hay esperanza. Nosotros nos encargamos de todos los casos criminales. Yo creo que ya tenemos otra llamada aquí, Marcos.
Dale. Buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días. Voy a ir al punto. Alguien que ha sido arrestado por violencia doméstica por la primera vez.
Sí.
¿Qué son los cargos y en la sentencia?
Ok, depende. Una persona que ha sido arrestada por violencia doméstica la primera vez, ¿la víctima tenía marcas o no?
Sí.
Sin marcas, ok.
Y hubo orden de restricción y la persona regresó a casa, no hizo caso de la orden de restricción.
Ok, so hay una combinación de problemas aquí. Número uno, si la víctima tiene marcas en el cuerpo por un caso de violencia doméstica, eso es una felonía. Es un delito grave bajo el Código Penal, sección 273.5. Eso conlleva una pena potencial, la sentencia máxima de hasta 4 años en la prisión estatal. No estoy diciendo que en actualidad va a servir eso. Simplemente estoy diciendo que esa es la sentencia máxima potencial que una persona puede recibir. Aparte de eso, si la persona viola los términos del contacto pasivo o de la orden de restricción, eso es un delito menor que conlleva un año en la cárcel bajo el Código Penal, sección 273.6. So, técnicamente, la sentencia máxima es hasta 5 años en prisión, más tener que hacer las clases de violencia doméstica, que es una vez por semana, por 52 semanas.
Okay. Bueno, muchísimas gracias. Yo le voy a dar su teléfono a él para que él se comunique con usted.
Absolutamente, fantástico. Y recuerden que si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, respondiendo a sus preguntas con respecto a los casos penales, los casos criminales y de conducir bajo la influencia, Marcos.
Perfectamente bien, Alex. Cuando hay violencia doméstica, ¿siempre es mejor separarse?
Absolutamente. Si hay violencia doméstica, generalmente es buena idea separarse, porque la víctima en esa circunstancia va a tener un martillo sobre su cabeza por aproximadamente 3 años. Su esposa se va a convertir en su mamá, porque ella legalmente lo puede grabar en secreto. Cualquier cosa, aunque le suba la voz, voy a llamar a la policía y hay problemas. So, generalmente yo recomiendo que si hay un cargo de violencia doméstica, lo mejor es separarse. See ya irse, alligator. Terminar la relación si puede. Es mejor.
Speaking of see you later, alligator.
Ya. Pues ya nos vamos del aire pronto. Pero recuerden, solo porque alguien ha sido arrestado por un delito,